Hola de nuevo a todos. Bueno, vamos a seguir con la agenda que tenemos establecida y el próximo ponente, la próxima clase o ponencia que tenemos es la que nos va a impartir el profesor Manuel Gurpegui Fernández de Legaria, que es catedrático de psiquiatría de la Universidad de Granada. Aparte de todo su reconocimiento y su brillante carrera investigadora y académica que la tiene y que es bueno siempre que presentamos a las personas que nos van a hacer la exposición, que tengamos todos en mente la valía y la excelencia del que nos va a hablar, ¿no? Es decir, que aparte de todos esos reconocimientos, que pueden ser muchos y que no me quiero extender, quiero destacar la parte humana del profesor Gurpegui. Fue profesor mío, con él aprendí psiquiatría, realmente aprendí, esa motivación para la psiquiatría me la suscitó él. Siempre lo tendré, evidentemente, dentro de ese espacio especial para los maestros que uno tiene en la vida. Y ahí está el profesor Manuel Gurpegui, ¿no? Con lo cual, para mí es un doble honor y un privilegio y un placer estar presentándolo, porque estamos en Alcalá Real, en mi pueblo, y porque le tengo mucho afecto y respeto profesional. Y quizás la tercera es porque sabe mucho del suicidio en Alcalá Real, que es lo que nos va a hablar a continuación. Con lo cual, Manolo, lo que digo, muchas gracias y bienvenido.
Buenas tardes. Muchas gracias, Benedicto, por invitarme. Profesor, en fin, el profesor ha superado, el alumno ha superado al profesor ya, ¿no? Y muchas gracias al Centro de la UNED de Alcalá de la Real, en particular a María Luisa, por invitarme igualmente. Entonces, vamos a ver. Tengo una presentación acerca de datos. El título yo creo que es bastante sugestivo, y todo el mundo tendrá una cierta curiosidad por saber qué ha pasado, los datos, ¿no? Entonces, los datos, es muy importante siempre para cualquiera que hace una actividad científica distinguir los datos de las interpretaciones. Entonces, yo tengo datos. En principio, los datos son poco discutibles. Y estoy intentando hacer algunas interpretaciones. Y las interpretaciones son totalmente discutibles. Es decir, que cualquiera de los presentes puede tener una interpretación que a mí me aporte luz. ¿De acuerdo? O sea que voy a ver si me llevo algún provecho de esta intervención también, ¿no? Bueno, pues esto es, en fin, el cartel de hoy, ¿no? Perdón, hay que darle allá, ¿no? Bueno. Bien, este es el título. La muerte por suicidio en la zona de Alcalá del Real desde 1980. O sea que han pasado, pues, 40 años, de los cuales yo he investigado, y otros colegas hemos investigado, 35 años. Entonces, bueno, pues son los datos que tenemos y que me plantean algunas cuestiones importantes que luego voy a compartir con todos los presentes y todos los que están en su casa por vía telemática también. Es que debo apuntar allá. Bueno, entonces lo que haré es, por favor, pediré que me pasen y yo me encargo de centrarme en el puntero, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias a los técnicos. Bueno, esto es, simplemente he recortado esto de la primera página del programa y nos da unos datos interesantes, ¿no? Que nos pone un poco en situación. Los datos de la OMS de 2012, la tercera causa de muerte entre 15 y 44 años, y si nos concentramos en adolescentes, pues todavía más importante. Después concentra la atención la Unión Europea, da un número absoluto, y después en España, y nos dice, perdón, puede poner en grande, por favor, que sea, así, eso es. Entonces tenemos en España, nos da datos de lo que son varones y mujeres. Yo me tomo la molestia de hacer el cociente, y el cociente es 2,8, es decir, casi 3 varones por cada mujer muere por suicidio. Y este es un dato que es bastante persistente en distintos estudios en diferentes lugares del mundo. Y que, pues, esto es justo lo inverso de lo que ocurre en cuanto a intentos de suicidio. O sea, las mujeres multiplican por 3 o por 4 los intentos de suicidio de los varones. Pero las muertes por suicidio son de esta manera. Entonces, en Andalucía dice que es la mayor en cuanto a número de suicidios en España y nos da una tasa de 8,7 por 100.000 habitantes. Bueno, para el que no esté del todo familiarizado le diré que las tasas se suelen expresar en el número de muertes por suicidio por 100.000 habitantes por año. Eso es la manera, ¿eh? Cuando se dice que un país o una región tiene una tasa de 8,7, quiere decir por 100.000 habitantes y por año. Luego diré las particularidades de lo que hemos hecho aquí en la zona de Alcalá para hacer los cálculos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, quiero compartir algunas cosas. Como esto me han dicho que tenía mucho tiempo, pues para también relajar al público, desde el año 17, junio del 17, o sea, hace ya 4 años, cada mes pongo en la puerta de mi despacho una propina, que le llamo la propina del mes. Y esta es la primera que puse, que es un verso que hay en una fuente en Lanjarón. Y esto, bueno, nos viene bien para un tono de sosiego y reflexión acerca de los datos, ¿no? Paz del alma, remanso de prisas, canto del agua. Siguiente, por favor. Bien, siguiente. Bien, vamos a ver. ¿Cuánto es de importante la muerte por suicidio en el mundo? La Organización Mundial de la Salud tiene datos publicados que están en el acceso de cualquiera de los aquí presentes y uno simplemente tiene que molestarse en buscarlos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la extensión de esa página, vamos, la dirección en la web, y dice que en el año 2016 1,4% del total de muertes, que supone 10 por 6 por 100.000 habitantes por año. Ya con esto adelanto dos maneras de aproximarnos a la muerte por suicidio. Una, la tasa, es decir, tantos por 100.000 habitantes por año, en este caso a nivel mundial 10,6, y otra, la proporción de muertes por suicidio. Es decir, si aquí tenemos 100 personas y mueren 100 personas, ¿cuántas han muerto por suicidio? Eso es otra aproximación, que le llamamos proporción de muertes por suicidio. ¿De acuerdo? Bien, entonces podemos calcular las dos cosas. Y para situarnos un poco en perspectiva, fíjense, pues la primera causa de muerte es la enfermedad isquémica del corazón, o sea, la gente que muere por infarto de miocardio, que supone un 16,6% del total de muertes. Después, los accidentes de tráfico, para hacernos una idea, son un 2,5%. Y la tasa por 100.000 habitantes por año es 18,8. En la enfermedad isquémica es nada menos que 126 por 100.000 habitantes por año. Y el autodaño, el daño a sí mismo, o sea, por suicidio, resulta que supone a nivel mundial en este momento, en 2016, porque esto puede variar, 1,4 del total de muertes y una tasa del 10,6%. ¿De acuerdo? Luego vamos a ir concentrando hasta que lleguemos a la zona de Alcalá la Real, pero para situarnos un poco en perspectiva. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos un artículo muy interesante. Unos autores italianos lo publicaron en una revista de psiquiatría escandinávica, se llama Acta Psiquiátrica Escandinávica. Por cierto, como anécdota diré, al profesor Crespo yo lo elegí para monitor de sus compañeros junto a otros y les di un texto para comentar que era precisamente de Acta Psiquiátrica Escandinávica. Lo cual ponía a prueba si eran capaces de entender lo que decía el artículo y además si sabían leer en inglés. No sé si te acuerdas. Bueno, pues en esta misma revista, Acta Psiquiátrica Escandinávica, pues nos dan datos entre estos años 55 y 89. Y nos encontramos con algo bastante, los países del mundo con sus tasas, varones y mujeres. Como se ve, las barras son bastante más amplias en los varones que en las mujeres. En conjunto, pues, más que duplica, en general. Luego veremos algunos detalles. Siguiente, por favor. Bien, aquí algunos ejemplos, ¿no? Los países con más altas tasas de suicidio en esa época, 85-89, y los pongo porque los ponemos en relación luego con los datos de la zona de Alcalá en esa época, pues eran estos países. Hungría era número uno. Ha dejado de ser, suerte para ellos, número uno. Y en aquella época la tasa por 100.000 habitantes por año en Hungría era 52 y entre las mujeres 17, una barbaridad, ¿no? 52 en varones, en conjunto venía a ser 40 por 100.000 habitantes y año, ¿eh? Después Sri Lanka, que en aquella época se llamaba Ceilán, pues tenía unas tasas altísimas también. Después está Finlandia. Para hacernos una idea, España tiene unas tasas relativamente bajas, ¿no? 8,8 en varones, 2,8 en mujeres, según este mismo estudio publicado en esta revista. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, más recientemente, un estudio publicado en 2012 nos da las tasas de suicidio, como se ve, ya no están encabezadas por Hungría, sino por Lituania. Y nos dan estas tasas, 34 por 100.000 habitantes. Luego viene Corea del Sur, Sri Lanka, Federación Rusa, Bielorrusia y Guayana, en las Américas. Tasas de suicidio. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos en algunos otros países que no están en esa lista los primeros, pero que como en tiempos anteriores los habíamos nombrado, pues los traigo también para ver cómo ha evolucionado, ¿no? Entonces Hungría había bajado, en varones 40 y mujeres 10, hacía un total de 24. Hemos dicho que en aquella época estaban en 40 por 100.000 habitantes y año. En Finlandia, pues estamos así. En España, pues más o menos no grandes variaciones, 7,6, que se distribuye de esta manera. El Reino Unido se suicida menos gente. Y Grecia, que digamos que ocupa el número uno por abajo, afortunadamente para los griegos, ¿no? De acuerdo. Siguiente, por favor. Yéndonos al marco español, y en particular a mi tierra natal, Navarra, pues aquí este estudio que se publicó en 2015 nos da unas tasas, en fin, con una muestra en total, en estos años de 2010 al 2013, 4 años, observaron 180 muertes por suicidio que se distribuían así en varones y mujeres. Como se ve, la desproporción es casi un hecho universal, ¿no? Este cociente que más o menos casi siempre ocurre, ¿no? Y esto en diferentes años se va viendo que la variación, bueno, baja un poco aquí, pero y la desproporción aquí se atenúa, pero sigue siendo así. La siguiente, por favor. Datos de Andalucía, por ejemplo. Este es un estudio de Ruiz Ramos y colaboradores publicado en 1999, con datos desde el 76 al 95. Entonces aquí tenemos estas tasas. En el 76, 13, 3,1, 3,8. En el 80, 12, 3,5. En el 90, 17,8, 5,2. Es decir, que ha habido una elevación de estas tasas en Andalucía. Y se ha mantenido después. 18 a 4. Esto es interesante tenerlo en perspectiva en Andalucía, porque vamos a ver que hay un patrón ligeramente distinto en la zona de Alcalá la Real. Aquí tenemos algo que también es bastante conocido, el estado civil. El estado civil, pues los casados, el matrimonio parece que confiere cierta protección frente al suicidio. Y en cambio los solteros, viudos y separados tienen tasas más altas de suicidio. Eso es bastante conocido también, ¿no? En la discusión anterior ha habido una cosa sobre alguna pregunta que ha habido. Digo, no quiero intervenir, que bastante les voy a dar la lata dentro de un rato, ¿no? Pero se ha hablado de riesgos de suicidio, se ha aludido a la religión, por ejemplo. Y hay muchas investigaciones acerca de factores de riesgo de suicidio. O sea, ¿por qué la gente, se intenta responder a la pregunta de por qué la gente se suicida? Pero hay algunas investigaciones menos que tratan de indagar por qué la gente no se suicida. ¿A alguien se le ocurre por qué no? Pues hay dos razones, que es bastante universal. Una, consideraciones religiosas o morales, o sea que es un freno para el suicidio. Y otra, consideraciones acerca de la familia. Son los dos frenos al suicidio, Así que, bueno, el hecho de que la gente que está casada es un factor de protección en términos epidemiológicos, ¿no? Siguiente. Bueno, en la zona de Alcalá tiene fundamento la creencia popular de que hay altas tasas de suicidio. Podríamos decir que yo soy un emigrante de Navarra a Granada, que llego a Granada en enero de 1989. Y, pues, el doctor Crespo se graduó en el año 1991. Y en ese año publicamos un estudio en el departamento y nos preguntábamos si eso, que era parte del acervo popular tenía o no tenía algún fundamento. Entonces pregunto a los aquí presentes, ¿tiene algún fundamento o no lo tiene? Si lo tiene, pero eso es una intuición, ¿no?, del conocimiento popular, ¿no? Porque, claro, cuando son hechos muy dramáticos, a uno le impresiona tanto que aunque sea uno le parece mucho. Uno ya es mucho, ¿no? Si se repiten, no digamos, ¿sí o no? Pues aquí la pregunta. A ver cuál es la respuesta. Siguiente, por favor. Bien, pues una colaboración entre varios departamentos de las universidades de Andalucía, publicamos un artículo el año 1991 en una revista que se editaba en Granada, en el departamento, se llamaba Folia Neuropsiquiátrica. Y publicamos un artículo con este título, Suicidio en Andalucía, resultados epidemiológicos preliminares. Y voy a mostrar los datos que obtuvimos para luego compararlos con 25 años de evolución que hemos recogido recientemente. Incluso nos planteábamos una hipótesis de trabajo que no la hemos seguido porque hemos estado con múltiples ocupaciones, pero a alguno de los jóvenes investigadores aquí presentes o en su casa les invito a retomar la idea. Y en este artículo se da un cuadro de lo que podría ser el esquema del estudio. Lo voy a decir ya que estamos aquí en plan coloquial, ¿no? La hipótesis que teníamos es que probablemente, bueno, ha habido muchos estudios, o sea, cuando queremos hacer cualquier investigación no partimos de cero, sino de lo que otras personas han contribuido y que está dentro del acervo del conocimiento, la bibliografía científica, digamos, ¿no? Pues bien, entonces sabíamos que hay muchos factores, uno de los cuales es la genética, es decir, se acumula en familias. Pero claro, en familia se puede acumular una enfermedad infecciosa, porque se han contagiado unos a otros. O una enfermedad carencial, porque todos tienen una dieta deficiente. Pero eso no quiere decir que sea genético, ¿no es así? Entonces, hay mucho soporte de que hay algo genético en ello. Pero no todo. Hay otros factores importantes, ¿no? Ciertos rasgos de la personalidad, por ejemplo, el sexo, el estado civil, etcétera, otras cosas que también, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis era que habría factores genéticos que hacía que se acumularan casos de muerte por suicidio en algunas familias y que a eso se añadiría una cierta, llamemos, cultura de la zona e incluso una cierta subcultura familiar. Es decir, que en la zona del suicidio estaría considerado de una determinada manera distinta de otras zonas con menos tasas de suicidio y que incluso dentro de la zona las familias donde había varios casos, pues si mi padre y mi abuelo se suicidó, pues posiblemente para mí sea una salida también. Entonces, que esto podría generar una cierta, es una hipótesis no comprobada, una cierta subcultura familiar. O sea que si alguien quiere, le lanzo la idea que trate de investigar. Para los datos genéticos, pues tenemos simplemente datos de acumulación familiar y actualmente hay posibilidades de genética molecular. Y para lo otro, en aquel tiempo ideamos una idea de lo que se llamaba el diferencial semántico de Osgood, es decir, cómo la gente interpreta las palabras o el significado, etcétera, para hacernos una idea de cuál es la subcultura familiar. En fin, una investigación que no hemos llevado a cabo. La siguiente, por favor. Bien, aquí algunos datos. Datos del Instituto Nacional de Estadística de la época de 1983, las provincias andaluzas. Parece que el gradiente este-oeste tiene algo que ver. No sé si el viento de Levante ataca más fuerte en Almería, que tienen tasas más altas en esa época, y parece que conforme nos vamos hacia el oeste, a Cádiz y Huelva, más bajas. Y después aquí tenemos datos de algunos países europeos, según las cifras que da un famoso tratado de psiquiatría de Oxford, de Gelder y compañía, pues nos daba que Hungría era número uno, 40, Reino Unido, España, Grecia, ¿no? Y entonces elegimos para este estudio unos pueblos de la zona que se consideraba de alto riesgo de Andalucía, que es donde se unen las tres provincias de Jaén, Córdoba y Granada, ¿no? Y elegimos un pueblo que decíamos un pueblo testigo, fuera de ese área de la misma provincia, para contraste. Entonces, por ejemplo, en Córdoba el pueblo testigo era Zueros, y en los 10 años considerados no hubo ninguna muerte por suicidio, al menos registrada. En cambio, en Iznájar, nada menos que 39,8, una tasa como Hungría. Al ser poblaciones pequeñas, hay un margen de medida, de error de medida. Para reducir ese margen, ese error de medida, lo que hacemos es concentrar 10 años, sumar los casos de 10 años, y después dividirlo por 10, para expresarlo en año. ¿De acuerdo? Pues bien, En Iznájar, 39,8. En la provincia de Jaén elegimos como pueblo testigo Mancha Real, que efectivamente se comportó como tal y daba 8,3. Y sin embargo, pues en Frailes, aquí al lado, 44,4. Castillo de Locubín, 29,7. Alcalá la Real, 25,5. Alcaudete, 14,2. Y en Granada tomamos como pueblo testigo Fuente Vaqueros, que resultó que no fue testigo porque tiene una tasa relativamente alta. En cambio, teníamos la sospecha de que Illora pertenecía a la zona de riesgo y parece que se comportó como lo contrario, ¿no? En cambio, Montefrío respondió a las expectativas. Tenía una tasa en esa década de 35,9. No está nada mal, ¿no? Bueno, esos fueron los datos. Es decir, que nuestra indagación en los registros judiciales, los registros civiles, confirmó la creencia popular. Tasas muy altas, cercanas a las que tenía el primer país del mundo en tasa de suicidio, que era Hungría en ese momento. Bueno, ya he despejado la primera incógnita. La primera pregunta queda respondida. La creencia popular tenía fundamento. Siguiente, por favor. Bueno, en este mismo estudio lo expresamos también, y hemos dicho, no solo tasas, sino proporción de muertes por suicidio. Recogemos todas las muertes por cualquier causa, enfermedades, podríamos decir, muerte natural. Si una muerte de cáncer o infarto de miocardio, decimos que es de causa natural, ¿no? Luego hay gente que muere por accidente de tráfico. Sabemos que una parte de los accidentes de tráfico pueden ser suicidios, pero no podemos demostrarlo. Yo tuve un caso como la que iba a ser la viuda, que no fue, un individuo con deudas, se tiró con el coche por un sitio con la idea de que iba a morir en el accidente, no murió, y que la familia cobraría el seguro. Entonces, habría sido un caso de accidente de tráfico, porque alguien que se ha caído en una curva, ¿no? Se ha salido de la carretera. En fin, o sea que hay una parte, pero bueno. Y luego hay otros casos que están tipificados como suicidio, real, muerte por suicidio. Bien, la proporción de muertes en Iznájar era así. Entre los varones, 10% de las muertes se dan por suicidio y 1,2 entre las mujeres. Una desproporción brutal. Fuente Vaqueros, que era zona testigo, 3,6, 1,8. En Illora, 2,5, 1,1. En Montefrío había más entre las mujeres, proporción de muerte por suicidio, contrario a lo demás. En la provincia de Jaén, Mancha Real, 2,5 y 0. Entre las mujeres, 0, proporción de muertes por suicidio, todo varones. En Alcalá la Real, donde estamos, eran 4,7 y 2,0. Alcaudete, 2,7, 0,6, Castillo de Cubín, 3,6, 3,4, y Frailes, 5,2, 2,2. Es decir, se confirma en general, salvo alguna excepción de algún pueblo, en que en general mueren más por suicidio los varones que las mujeres. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este estudio? Pues que en una zona previamente identificada como de alto riesgo, según los datos que recogimos entre 1980 y 89, hemos querido saber cómo ha evolucionado en los siguientes 25 años. Entonces hemos recogido datos de algunos de estos pueblos que voy a decir a continuación, comprobar si ha variado la proporción de muertes por suicidio a lo largo de 25 años, en paralelo a ciertos cambios que ha habido en la sociedad en cuanto a incorporación de la mujer al mundo laboral, por ejemplo, o percepción del papel masculino y femenino, etcétera, pues podría ello ir acompañado de algunos cambios, ¿no? Entonces es una pregunta que nos hacemos. Y entonces tengo los datos, pero no tengo las interpretaciones, aunque alguna aproximación voy a intentar. Siguiente, por favor. Método, siguiente. Bien. Entonces examinamos todos los certificados de función en registro civil de 4 municipios entre 1990 y 2014, es decir, 25 años. En la provincia de Jaén recogimos los datos de Alcalá la Real y Castillo de Locubín, en Granada, Illora y Montefrío, y queríamos haberlo hecho también en Iznájar, pero a diferencia de los pueblos anteriores, el juzgado no nos dio la autorización pertinente. La siguiente, por favor. Aquí tenemos en el mapa, aunque los presentes creo que todos están familiarizados, como referencia aquí está Granada, y yo hoy he venido por la cartera por aquí, por Pinos Puente, había un cruce que decía hacia Illora y otro más arriba decía pasar Puerto López a Montefrío y he llegado a Alcalá la Real. Y hace un mes o algo así estuve en Castillo de Locubín, en casa de un buen amigo, colega y psiquiatra. Y bueno, y aquí tenemos Montefrío e Illora, y aquí tenemos Castillo de Locubín y Alcalá la Real. Y aquí tenemos Iznájar, que no fue posible tener los datos. ¿De acuerdo? Seguimos. Siguiente, por favor. Entonces hemos recogido las siguientes variables: el sexo, la edad, el estado civil y el tipo de muerte, distinguiendo muerte natural por suicidio, homicidio, accidente de tráfico, otros accidentes y otros supuestos. Y en el caso de suicidio recogíamos también el procedimiento empleado. Siguiente, por favor. Bien, pues hemos registrado en una hoja de Excel todos esos datos y los hemos trasladado a SPSS para hacer análisis estadístico, ¿no? Y hemos tratado de buscar también la población de referencia para calcular la proporción de muertes por suicidio y las tasas, cuál es la población de estos lugares, según el Instituto Nacional de Estadística. Los datos a los cuales, cuáles tantos suicidios, cuál es el, eso es el numerador, cuál es el denominador, para hacer la división, ¿no es así? Siguiente, por favor. Bien, aquí hemos visto la figura del inicio. Siguiente, por favor. Medidas analizadas. Tasas de incidencia. Ya lo he explicado. Número de muertes por suicidio por 100.000 habitantes y año. El número de muertes lo multiplicamos por 100.000 por el número de habitantes y por el número de años considerados. Si son 5 por 5, si son 10 por 10, etcétera. Si son 25 por 25, ¿no? Y en segundo lugar, proporción de muertes por suicidio sobre el total de muertes por cualquier causa, en conjunto o estratificado. Hemos hecho dos estratificaciones. Por sexo, distinguimos varones y mujeres, y por tramos de edad, que hemos, para entendernos, tenemos la edad de la muerte, pero para simplificar hemos dividido en tres tramos de edad para el análisis. Siguiente, por favor. Entonces, para quienes estén un poco familiarizados con las cosas estadísticas, pues se compararon las medidas entre varones y mujeres, la tasa y la proporción de muerte por suicidio, y entre los tres tramos de edad. Hicimos tabulaciones cruzadas con la prueba de chi cuadrado y calculamos lo que se llama el cociente de probabilidades o la odds ratio cruda, ¿no? Y después, con intervalo de confianza, cálculo de la odds ratio ajustadas, una regresión logística de muerte por suicidio, como se puede predecir a partir de las variables siguientes: sexo, tramo de edad, estado civil, quinquenio considerado, hemos dividido en vez de cada año por quinquenios, 25 años, 5, y por municipios, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Resultados. Bien, aquí tenemos lo que era en el estudio de la década anterior, en negro, y en gris de estos 25 años. Bueno, en conjunto tenemos buenas noticias. Se han reducido las tasas de suicidio. En Alcalá la Real, se ve visualmente, Castillo de Locubín, en Illora, que estaba abajo, ha subido, curiosamente. Y en Montefío ha bajado también. En los estadísticos hay un fenómeno que llaman la regresión a la media. Los que estaban muy altos, o sea, han bajado, y los que estaban, digamos, entre comillas, muy bajo, ha subido. Para que resulte familiar el asunto, cualquiera de los presentes que tenga hijos muy listos o no tan listos, dicen que la inteligencia sigue un proceso de regresión a la media. Es decir, que si los padres, el padre y la madre, son muy torpes, sus hijos van a ser más listos. Pero si el padre y la madre son muy listos, los hijos van a ser menos listos. Regresión a la media. ¿Qué tal? Uno puede consolarse con lo que quiera, ¿no? Bueno. Pues aquí, esto me ha recordado lo de la regresión a la media, ¿no? En Illora, ¿no? Illora, como estaba más bajo, ha subido. En el resto, ha bajado, ¿no? Pero en conjunto ha bajado. Vamos a ver. Aquí tenemos el número total de habitantes en promedio de este periodo de 25 años. El promedio es casi 45.000 habitantes en total. Y vemos también que Alcalá la Real supone, pues, la mitad del conjunto, ¿eh? De la población más grande. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los datos numéricos. Es decir, lo mismo que en la gráfica, pero para que se vea, en Alcalá la Real las tasas bajaron de la década anterior a los 25 años siguientes, de 25 a 19, en Castillo de Locubín de 29 a 16, en Illora sube de 13 a 19, casi 20, Montefío baja de 36 a 20. Todos son cambios estadísticamente significativos, y la proporción de muerte por suicidio, pues en Alcalá la Real no cambia de manera significativa, tampoco en Castillo de Locubín. En Illora sí hay diferencia, es más frecuente la proporción de muerte por suicidio en este periodo segundo, y en Montefrío en el periodo primero, ¿eh? ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Bien. ¿Y cuáles han sido los procedimientos empleados en estos 25 años? De 1990 a 2014. Ya ha pasado el tiempo vuela, ya ha pasado un quinquenio. Tendríamos que venir otra vez al juzgado a recoger otros 5 años. Pero en fin, de momento no hemos venido. Con esto del virus, pues ya todo se ha detenido, ¿no? Bien. Aquí tenemos, de los 186 casos, el 87% han usado el ahorcamiento. Mucho más frecuente en las mujeres, que lo usó en el 96%, y en los varones fue el 84%. O sea que esta diferencia llega a ser incluso estadísticamente significativa. Pero, en fin, también es el predominante, incluso también entre los varones. En otros lugares geográficos, las mujeres usan otros procedimientos, pero aquí este es el procedimiento preferente. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora pregunto a todos los aquí presentes. Estamos en el terreno ya de las interpretaciones. ¿A qué atribuir el descenso de la tasa de suicidio de los 80 a los 90? A los 90 y los 2000 y pico. ¿A qué? ¿A alguien se le ocurre? A ver, venga, que levante la mano el que quiera decir algo. Que se le da más importancia a la salud mental. Bien, es una hipótesis interesante. No solo se le da, sino que se actúa en consecuencia y por lo tanto ha habido intervenciones que han reducido. Una hipótesis que habría que comprobar. Aquí hay que tener mucho cuidado. El profesor Crespo seguro que ha advertido a sus alumnos muchas veces, ojo, no confundir asociación con causación, ¿no? Y entonces a veces hay una asociación. Entonces puede ocurrir, porque en estos años se ha desarrollado los servicios de salud mental. Eso es verdad. Ahora, eso no nos demuestra la relación causal, pero podría ser. O sea, como hipótesis, y yo tengo una explicación que va en esta línea, en parte, ¿no? Para los psiquiatras más viejos, como yo, pues en los años 80 se usaban los antidepresivos clásicos, que eran llamados los tricíclicos y los IMAOs. Y en los 90 fueron entrando en el mercado los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Los médicos de atención primaria tenían terror al uso de los tricíclicos y no digamos ya de los IMAOs. Sin embargo, perdieron el miedo con los, para abreviar, ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces, puede ocurrir que el uso de antidepresivos más extenso en atención primaria haya reducido, podría ser. O sea, es una posible explicación que va en línea con desarrollo de servicios de salud mental. No solo servicios de salud mental. No me ha dado tiempo a traer, pero, en fin, se lo cuento. Hubo un experimento muy interesante que se hizo en Suecia, por los años 80. En España yo conocí, había un programa que se llamaba PTD, Prevención y Tratamiento de la Depresión. Entonces se organizaban pequeñas charlas, simposios, para ilustrar e informar a los médicos de atención primaria acerca del diagnóstico y tratamiento de la depresión. Era el programa PTD. Yo tuve parte en alguna de esas actividades del PTD. Pues en Suecia hicieron una actividad del PTD en la isla de Gotland. La isla de Gotland, para que no tenga mucha familiaridad con el mapa de Suecia, está en el mar Báltico. Un mar que en invierno se hiela. Bueno, pues en Gotland hicieron un programa PTD con los médicos de atención primaria para identificar y tratar la depresión. En Suecia, por esa época, las tasas de suicidio eran más o menos de 26 por 100.000 habitantes y año. Ese programa se hizo en la isla de Gotland y no en el resto de Suecia. Y en los años siguientes, la tasa de suicidio, de muerte por suicidio en Gotland, se redujo a la mitad, mientras que en el resto de Suecia seguía siendo lo mismo. Eso es casi un experimento, ¿no? Esto es un poco más que asociación. Entonces, hacemos conjeturas con esto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, yo he estado, y varios colegas de los que me han ayudado en este estudio, y no hay un conseguido. De hecho, por ejemplo, una colega, que no he puesto en los nombres, pero al final diré en agradecimientos, estuvo con la farmacia del hospital de Jaén dando vueltas a ver si conseguían consumo de fármacos antidepresivos durante X años de atrás, ¿no? Y no ha, hasta el momento no hemos tenido éxito. Esta gráfica es posterior, en fin, un poco por analogía la traigo, ¿no? Fíjense que la línea roja es de los ISRS. Ha ido incrementándose el consumo. Vamos a suponer que la década anterior era más baja, es decir, que tal vez pudo contribuir, pudo. Una conjetura. Siguiente, por favor. A ver, siguiente. Parece que estamos yendo hacia atrás, ¿o no? ¿O no? Bueno, aquí, en cualquier caso, vamos a ver. La tasa, ¿cómo ha ocurrido? aquí por quinquenios tenemos. Ya no nos olvidamos de los pueblos y vemos los quinquenios, ¿no? El primer quinquenio, 90-94, 12, 11 en total, que son 7 y 14 en los varones. Después aquí tenemos las mujeres, cada quinquenio, 7,7, 10,6, 10,9, 7,2, 8,2. O sea que las mujeres han bajado un poco en tasas de suicidio. Y en los varones, 14, venimos de una década anterior en que era en general más alta, ha descendido. Pero en los varones tenemos 14, 25, 30, 31, 44,9. A mí estas cifras me dejaron atónito. Y la proporción de varones con mujeres pues resulta estadísticamente significativa y cada vez más significativa según avanzamos, excepto en el primer quinquenio. Y en el conjunto de los 25 años, la tasa en las mujeres es 8,9 y en los varones 29,4. O sea que la odds ratio es de, se multiplica por 3 la probabilidad de morir por suicidio si uno es varón, comparado con la probabilidad de morir por suicidio si una es mujer. Siguiente, por favor. Esto es representado gráficamente. O sea que toda mi charla se resume en esta diapositiva. La tasa de muertes por suicidio en mujeres en estos quinquenios ha sido así. Se ha mantenido o incluso algo se ha reducido algo, ¿no? Y en los varones no para de incrementarse. Entonces yo estoy intrigado y estoy intentando buscar alguna explicación, que también agradezco cualquier idea que se me dé de los por parte de los oyentes. Siguiente, por favor. Cuando lo expresamos en proporción de muerte por suicidio, pues vemos que los varones y las mujeres hay una proporción enorme y la odds ratio es de 3, nada menos. O sea, la probabilidad se multiplica por 3, una odds ratio cruda, sin más, el cociente de probabilidades. Vamos a ver ahora cómo interactúan distintas variables. Siguiente, por favor. Bueno, aquí los tramos de edad. Proporción de muertes por suicidio. Fíjense que entre los jóvenes muere menos gente por suicidio que entre los de edad mediana y los de edad tardía. La edad temprana es de 0 a 30 años, 23% de la muestra, de 31 a 60 es la 15,8 y la tardía con 61 o más, que es el 1,9 de esa población, muere por suicidio. O sea que la proporción es mucho más pequeña, pero la N es mucho más grande. ¿De acuerdo? O sea, no perder de vista esta noción de que es un cociente comparado con el resto de muertes, proporción de muerte por suicidio. La siguiente, por favor. O sea, hemos visto el sexo y la edad. Y aquí está desglosado por municipios para no marearnos con tanto. Vamos a fijarnos en el total, ¿no? En edad temprana mueren por suicidio, la tasa es 23 por 100.000 habitantes y año. Perdón. Esto es proporción de muertes por suicidio. En la edad temprana, el 23% de las muertes ocurren por suicidio, casi uno de cada cuatro. En la edad mediana es un 16% los que mueren por suicidio. Y en la edad tardía, casi un 2%. Hay más suicidios, pero como la gente muere por muchas causas a la edad tardía, pues entonces el cociente se reduce, ¿de acuerdo? Bien, pasamos al siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la comparación por edades, cómo hay diferencias significativas cuando se compara la edad temprana con la tardía y la edad mediana con la tardía. En cambio, la temprana con la mediana no tiene diferencias estadísticamente significativas. Siguiente, por favor. Bien, aquí hacemos lo que se llama el análisis multivariante, es decir, cómo influyen las diferentes variables cuando se toman todas juntas, es decir, descontando el resto de las variables, cuál es la contribución de cada una de ellas. Por ejemplo, el sexo, una vez que descontamos el resto de variables. Aquí la odds ratio no es 3, sino 2,1. 2,1. El tramo de edad también tiene una influencia importante, de morir por suicidio, mediana o tardía. Y el estado civil, comparado con el estado casado, el soltero no hay diferencia, pero el viudo, separado o divorciado, sí contribuye de una manera significativa. Y por último, el quinquenio. Se produce una cierta aceleración estadísticamente significativa, cada vez más intensa, según los quinquenios. También se incluyó como variable en el modelo el municipio, pero el municipio no tenía una influencia significativa. ¿De acuerdo? O sea que este es el resumen del análisis multivariante, de las variables de las que nosotros disponemos que se asocian a morir por suicidio. Repito, el ser varón, el tener una edad mediana o una temprana, aumenta la probabilidad de que la muerte de uno sea por suicidio, y el tener el estado civil de viudo, separado o divorciado, y el que vamos avanzando en los años de este estudio también. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Comentarios o interpretaciones. Siguiente, por favor. Bueno, la pregunta es esta. El amplio uso de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina ha reducido las tasas de muerte por suicidio. No lo podemos demostrar. Podemos hacer conjeturas. Desde luego, si no hay asociación, hemos terminado. Pero si hay asociación, todavía eso no demuestra que sea la explicación definitiva. Pero, en fin, vamos a ver. Siguiente, por favor. Bueno, hay algunos estudios que se han preocupado de esto. Este es un estudio de 2006, que indica que se redujo la muerte por suicidio en la medida en que se usaron más los ISRS. Cuanto más ISRS se vendieron en un determinado país, mayor fue la tasa de suicidio. O sea que hay una asociación en este estudio, pero no en todos los estudios. Este es un estudio que se publicó en la prestigiosa revista Lancet. Siguiente, por favor. Esto en una revista de salud pública, pues hacen un estudio que llaman ecológico y dicen que esto es una hipótesis muy débil que se deba al uso de los ISRS. O sea, no todo el mundo está de acuerdo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos datos de otro estudio que muestra una cierta asociación, ¿no? Las ventas de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y el descenso de suicidio. Desde luego, la intensidad de la curva de los fármacos es mucho más fuerte que la otra curva. Aunque aquí se muestra que hay una cierta correlación inversa, o sea, que apoya esa hipótesis. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Sí, a ver, más, por favor. Siguiente. Bueno. La pregunta es si eso reduce o no reduce. Aquí este es un estudio que en algunos países donde estaba legalizada la eutanasia, entre personas ancianas que habían solicitado la eutanasia, 2/3 cambiaron su decisión a las 2 semanas de ser tratados con los fármacos. Esta diapositiva la tengo de hace años, o sea que no está, parece que está hecha para el momento actual de España, y no es así, la tenía yo del Congreso Nacional de Psiquiatría, fue el 2018 en Granada. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo interpretamos esto en el contexto regional, nacional y mundial? Siguiente, por favor. Bien. Muertes por daño en España, según las estadísticas, la página de la OMS nos da unos ficheros en Excel y uno puede tomar los datos y hacer los cálculos, como yo he hecho, ¿no? Entonces, pues, en el total de personas, las tasas de muerte por suicidio en España es 6,1, entre los varones 9 y entre las mujeres 3,1. Siguiente, por favor. Según esos datos de 2016. Este es un estudio de un grupo de autores chinos que estudian en distintos países las tasas de suicidio en varones y mujeres y las clasifican en este mapa, ¿no? España está en una posición aquí intermedia, que no se distingue bien, en 70 países. La siguiente, por favor. Este es Chen y colaboradores. Nuestros datos y las tasas de suicidio en España, según ha ido variando en distintos datos. Nuestro presente estudio, 25 años, estos son los datos, 19, que se distribuyen, 29 y 8,9. Y cómo en España, pues ha ido variando, pues desde el año 2000 hasta el año 2016, no hay grandes variaciones en conjunto, ¿no? Hay una cierta oscilación en los varones y en las mujeres, más que en el conjunto. Pero, en fin, la tendencia general es que el predominio masculino está presente. La siguiente, por favor. Este es un estudio de una tesis que se presentó en Granada. Aquí está la autora de la tesis, Yolanda Mejías, y daba estos datos. Estudiaron las muertes por suicidio en la provincia de Granada entre 2007 y 2013. Encontraban tasas de 10, 10, 7, 7, etcétera, ¿no? Y encontraron que moría más gente conforme tenían más edad, ¿eh? Las tasas aumentan con la edad. Y encontraban que en las mujeres era 4,5, en los hombres 11,8, o sea que confirma lo anterior. Siguiente, por favor. Y también con la página, con la hoja de Excel de la ONU, se puede calcular la proporción de muertes por suicidio masculino o femenino, ¿no? Entonces, he hecho ese cálculo, y, por ejemplo, en el año 2016, era pues 1,7, 1,1 en varones y en mujeres, y en el año 2010 era 1,8 y 1,2. Es decir, que a nivel general se da esa desproporción entre hombres y mujeres. Siguiente, por favor. Aquí he calculado también la proporción de muertes por suicidio en el mundo para compararlo con nosotros. Aquí tenemos 4,9 y 1,7, y aquí hemos calculado la odds ratio en varones y en mujeres. Bien, aquí tenemos cómo ha ido oscilando la proporción de muertes por suicidio, más o menos se mantiene igual, ¿no? Mundialmente. Siguiente, por favor. Luego, en este estudio que he citado al principio, de unos autores italianos de acta psiquiátrica escandinávica, pues dan gráficas de muchos países. Entonces yo me he fijado en dos países que tienen una curva parecida a la zona de Alcalá Real, que son Japón y Hungría. Fíjense, aquí tenemos Hungría. Vamos a fijarnos solo en la línea discontinua, que incluye toda la población, y aquí en cambio un sector de población de edad. Entonces la línea discontinua en las mujeres y en los varones. Se parece bastante a nuestra gráfica, ¿sí o no? Entonces, en Hungría, ¿qué es lo que ha habido? Ha habido algún... Entonces, en esos años, pues, bueno, he encontrado que un líder llamado Kádár liberalizó la cultura oficial del comunismo, descentralización desde el año 68. Hicieron que prosperara el país, pero claro, no sé, se me hace raro que el país prosperara y aumentara el suicidio, pero no he encontrado ninguna explicación. Únicamente que esa época la describe en sus novelas Sador Maray, que casualmente es un autor que se suicidó. Siguiente, por favor. Aquí tenemos en Japón algo parecido a nuestra gráfica, ¿eh? Cómo en los varones sube mucho más que en las mujeres. Y me fijo en estos años que coincidan, ¿no? Aquí, en la década de 60 y 70, empieza el milagro económico japonés. En octubre del 73, la crisis del petróleo, que afectó durísimamente a la economía japonesa. Esto es, y justamente es cuando, en los años 70, empieza a subir la tasa de suicidio. De nuevo recuerdo, asociación no significa causación, pero bueno. Y después hubo una famosa firma de un tratado en el Hotel Plaza de Nueva York, que de alguna manera, pues yo creo, muchos creen que destrozó la economía japonesa en el año 85, pero en fin, ahí ya no siguió subiendo, pero desde luego no bajó. En fin, eso son gráficas de algunos lugares que me recuerdan a la gráfica nuestra. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tengo una serie de datos de Andalucía, pero las vamos a pasar muy rápidamente. El PIB en Andalucía ha ido creciendo y luego más o menos se ha estabilizado. Siguiente, por favor. La siguiente. Aquí tenemos el número de hijos. Hemos pasado de tener dos hijos a tener un hijo. Pero una cosa espectacular, ¿no? No sé si eso tiene algo que ver o no, pero en fin, es un cambio que está presente. Siguiente. La evolución de la tasa de paro. Curiosamente, esto va por provincia. Los colores son por provincias. Pero en fin, vamos a tomar... Vamos a fijarnos en Jaén, la amarilla. Bueno, pues la amarilla, pero todas vienen a tener el mismo perfil. Pues sí que se ha dado un aumento de la tasa de paro. Y hay algunos autores que dicen que el desempleo se asocia a mayores tasas de suicidio. En fin, hay una asociación. Siguiente, por favor. Aquí, evolución del paro. Pues vemos que ha habido unas ciertas fluctuaciones, ¿no? Que los años vienen a coincidir también. Siguiente, por favor. Paro juvenil. Bueno, aquí tenemos qué años son estos. Estamos en el año 2008-2007. Estaríamos aquí. En fin, no está claro. Siguiente, por favor. Bueno, y hago yo esta pregunta. ¿El cambio del papel social de la mujer y el varón ha podido influir en las respectivas tasas de muerte por suicidio, de tal manera que en las mujeres se ha mantenido, se ha reducido algo y en los varones no ha parado de aumentar? Es una pregunta, sin más. Siguiente, por favor. Bueno, esto es distribución en el mundo de el cociente de muertes por suicidio entre varones y mujeres. Aquí tenemos, por ejemplo, que en España pues está entre 3 y 4, en lo que era el bloque oriental, Rusia y los países del telón de acero, así llamados, más del 5%, en Marruecos muy alta, en Sudáfrica, Colombia y Venezuela, Argentina, México, Cuba, En cambio, en China y en Irak y en Indonesia, pues parece que suicidan más mujeres que hombres, según este mapa de la de que publica Chan y colaboradores en 2019. Y el título de ese artículo es este: Gender Inequality and Suicide Gender Ratios in the World. O sea que la inequidad de género y las tasas de suicidio en el mundo. Y las tasas de suicidio, los cocientes de tasas de suicidio. Es una propuesta que hacen estos autores. Siguiente, por favor. Según estos autores, Chan y colaboradores, dicen, conclusions. El cociente de varones a mujeres fue más alto en los países con normas de género más igualitarias, sostienen estos autores. O sea, en países con normas de género más igualitarias se suicidan más varones. Mayores ratios a normas de género más igualitarias. Eso es una interpretación que ellos hacen, haciendo conjeturas sobre los datos. Siguiente, por favor. Y el otro autor, el otro grupo chino, Chen y compañía, 2017, señalan que se atribuye a Durkheim la hipótesis de que Durkheim, como se sabe, estudió mucho sobre el suicidio como una conducta de anomia, de gente que se desentiende de la sociedad en la que vive, etcétera, ¿no? Entonces se quita la vida, ¿no? Entonces estos autores dicen, se atribuye a Durkheim la hipótesis de que la incorporación de las mujeres al mundo laboral incrementará la tasa de suicidio en los varones. Pero tal relación está condicionada por el contexto sociocultural. Es decir, que esa predicción, según estos autores chinos, no va a ocurrir por igual en todo el mundo, sino que influirá el contexto cultural. Y yo pregunto, ¿qué piensan los presentes y los que están en su casa aquí si en España se ha dado una incorporación mayor de mujer al mundo laboral? ¿Creen que esto que dicen estos autores chinos puede ser aplicable aquí o no? ¿Sí? A ver, levanten la mano los que crean que sí y luego levanten que no, los que no y luego los que votan en blanco también, por supuesto. A ver, los que piensan que sí. Bueno, los que piensan que no. Y ahora los que votan en blanco. Los que votan en blanco han ganado. Bueno. Siguiente, por favor. Bueno, aquí, siguiendo con Chen y colaboradores, los estudios chinos, hay una correlación entre las tasas de suicidio con las tasas de incorporación laboral de las mujeres según el nivel de desarrollo socioeconómico. Es decir, esto no ocurre por igual en todos los países. Y así, por ejemplo, dividen tres niveles de desarrollo en determinados países, ¿no? Y nivel de desarrollo humano y nivel de incorporación de la mujer al medio laboral, usan estos dos criterios. Entonces dicen que hay países del agrupamiento 1, el 2 y el 3, ¿no? Entonces, en el agrupamiento, aquí en el 1, en los de nivel alto no hay diferencias significativas. En los de nivel intermedio, en el caso de los varones no se asocia, pero hay una correlación inversa, es decir, a más incorporación, menos suicidio. Y en los países pobres hay una relación directa tanto en varones como en mujeres, es decir, a más incorporación, más tasas de suicidio. O sea que se modula según contextos. Siguiente, por favor. Veo que están con un suspense, a ver aquí qué pasa, ¿no? Bueno, pues tengo los datos. Esto me ha costado a mí, en fin, bastante, rascarme el cerebro bastante para encontrar, porque no encontraba los datos, y he encontrado con unos datos. No me he dado tiempo a pasarlos a una gráfica que tengo intención de hacer, pero los datos están aquí. En fin, he ido recogiendo datos. Provincia de Granada, varones, provincia de Granada, mujeres, provincia de Jaén, varones, provincia de Granada, mujeres y Andalucía. Esta página web de la Junta de Andalucía nos da de todas las provincias, pero a mí me interesan los aquí presentes, Jaén y Granada. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues fíjense, los años 80, estos son de aquel periodo del primer estudio que hicimos y estos del quinquenio de ahora. Fíjense la proporción. Personas de 16 unos años, por estadísticas de empleo, personas empleadas, tanto por ciento de personas mayores de 16 años que tienen empleo, sexo masculino, 70, 66, 65, y en las mujeres, provincia de Granada, 20, 21, 29, 28, 35, 37, 47, 52. Provincia de Jaén, varones, 70, 68, 64, 64, 63, 62, mujeres, 16, 15, 22, 29, 33, 37, 42, 46. Es decir, ha habido una progresiva incorporación de las mujeres al mundo laboral. Es decir, que esto, como he dicho, no demuestra nada, pero hay una asociación en línea con lo que dicen los autores chinos. ¿Sí o no? Es decir, que aquí se acercaban más a estos datos los que han levantado la mano diciendo que sí. En fin, pero todo esto es discutible. O sea, que los que han dicho que no pueden seguir defendiendo el no, y los que han dicho que votaban en blanco hacen bien en decir necesitamos más datos. Bueno, pero en fin, esto traigo aquí la gráfica nuestra otra vez, ¿no? Para que se vea una cierta idea, ¿no? Imagínense que esto lo represento en gráfica, va a ser una gráfica inversa, va a quedar chulísimo para un artículo que estamos preparando. Bien, siguiente, por favor. Bien, aquí me he encontrado otra cosa. Bueno, esto es otra propina del mes de julio. O sea, recién salida del horno. Ya les he contado lo que era mi propina del mes, ¿no? Pues la última es esta. Este es un estudio de unos autores que están basados principalmente en Málaga, aunque hay coautores de otros lugares, incluida Granada, están aquí. Y Patricia Moreno Peral. Casualmente estuve yo en el tribunal de esa tesis doctoral en la Universidad de Málaga. Han publicado en esta revista internacional que se llama Plus One este artículo en el que se muestra que los varones son más propensos a síndromes de ansiedad que las mujeres cuando las dificultades financieras son muy intensas. Eso es algo que en estadística se llama un fenómeno de interacción. Es decir, que hasta cierto punto no hay diferencias grandes entre hombres y mujeres, pero cuando eso es muy intenso se separan uno de otro. Es decir, las situaciones de intenso apuro financiero provoca más ansiedad a los varones que a las mujeres. Esto tampoco nos demuestra nada, pero es otro dato que pongo sobre la mesa. Siguiente, por favor. Aquí traigo, para ponernos un poco en perspectiva, datos de la India. En la India se suicida más gente en el sur que en el norte. Está haciendo indagaciones y estos puntos más rojos, más intensos, curiosamente coinciden con estados de la India de lengua tamil. Los tamiles son una cosa ancestral, había un movimiento revolucionario tamil hace un tiempo y también ocupan parte de la isla vecina de Sri Lanka o Ceilán. En fin, ha habido muchos estudios sobre... Este es un artículo sobre diferencias de género y variaciones entre los estados de la India, publicado en 2018. Esto es entre las mujeres, según distintos criterios, y entre los varones. En fin. Siguiente, por favor. En adolescentes y adultos jóvenes de la India, la proporción de muertes por suicidio es más elevada entre las mujeres que entre los varones. Es decir, al contrario que en el resto del mundo. Y esto es entre gente joven. Esto es de este mismo artículo. Entre las mujeres, la tasa de suicidio 20 en esta edad temprana, la proporción de muertes por suicidio, y entre 15 y 39 años. Y en varones, 14 y 11. Es decir, la proporción de muerte por suicidio en la India se da más, según este estudio, entre mujeres. Siguiente, por favor. Sin embargo, otros autores de la India, en otro artículo, dicen que se aumentan las tasas de suicidio en los varones comparado con las mujeres, 18 por 100.000 habitantes frente a 14. Es decir, que la cosa no son del todo coincidentes, incluso en la India, que tiene una población enorme, y que se sabe que el principal método de suicidio en la India son los pesticidas, los químicos del campo. Siguiente, por favor. Bueno, quiero señalarles, aunque no todos los presentes son psiquiatras, que dentro de los diagnósticos psiquiátricos también ocurre que muere por suicidio más varones que mujeres, tanto en quienes sufren una enfermedad llamada esquizofrenia como quienes sufren trastorno bipolar. También hay un predominio de varones. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí, para ampliar un poco el foco, esto es otra propina que saqué en el mes de marzo para ilustrar cómo experiencias positivas en la infancia se acompañan de desenlaces favorables de salud mental en la edad adulta. Es decir, que nos interesa ver no solo los factores de riesgo, sino también los factores de protección. Entonces esto es para animar a que el sosiego, el que nos miremos a la cara, el que hablemos con calma, el que la gente pueda hablar en su casa, los niños, los adolescentes y los adultos y los ancianos, el que podamos hablar tranquilamente con nuestro médico de cabecera, con nuestros profesores, en fin, con la gente en general. Entonces podremos detectar dificultades, y cuando estas desventajas han ocurrido en la infancia, esas personas están más fuertes en la edad adulta y tienen mejores desenlaces de salud mental. No está mal el dato, ¿no? Es un dato pues que no nos extraña, nos parece casi de sentido común, pero está confirmado empíricamente. Siguiente, por favor. Lo mismo que está confirmado lo contrario, es decir, hay factores de riesgo cuando hay circunstancias adversas, hay desenlaces de salud mental desfavorables en la edad adulta. Siguiente, por favor. Y aquí, pues, circunstancias del momento. Esta es otra propina, como en Italia, en el confinamiento, según avanzaba el tiempo de confinamiento, aumentaba la ansiedad. Y, en fin, luego el profesor Ayuso, que acaba de llegar, nos contará cosas sobre el suicidio en España y los últimos tiempos. Siguiente, por favor. Bueno, quiero decir que han colaborado todas estas personas en la recogida de datos en los diferentes municipios, y además me han ayudado con búsqueda de datos complementarios algunas personas que no nombro aquí en la diapositiva, que son Sara Jiménez, Lucía Pérez Costillas y Luis Gutiérrez Rojas. También me han ayudado en la interpretación y en búsqueda de datos, no siempre con éxito, por ejemplo, en lo que se refiere a Hungría, Japón, toma de antidepresivos, etcétera, ¿no? Siguiente, creo que con esto terminamos. Bueno, pues nada, muchas gracias. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, para el coloquio me voy a sentar en la mesa ya, para darle un tono más de sosiego a la cosa, ¿no? Voy a tomar un papel por si tengo que apuntar algo. Bueno, preguntas o comentarios. Acuerdos o desacuerdos, lo que se quiera.
Mientras se animan... Ah, bueno, ya hay una pregunta, ¿no? Iba a hacer las preguntas que han surgido en el chat. No, era para el chat. Ha comentado que hay más intentos de suicidio fallidos en mujeres que en hombres. La pregunta es si hay estudios longitudinales de esos intentos fallidos de suicidio en mujeres y cómo acaban esos...
No he entendido bien lo último.
Hay estudios que si hay... Sí, pues cómo acaban esos... Si lo hay, que imagino. Correcto. Que los tiene que haber seguro. ¿Qué fin tiene? Que cómo acaban ahí? ¿Se repiten?
Sí. Buen punto, gracias. Bueno, en general, está confirmado en prácticamente todos los estudios que los intentos de suicidio son más frecuentes en las mujeres. Ahora bien, independientemente de si uno es hombre o mujer, el haber hecho intentos de suicidio aumenta la probabilidad de morir por suicidio. Es decir que, y si ha repetido, la probabilidad es más alta todavía. Es decir que haber hecho algún intento es una señal de riesgo de que lo volverá a intentar. No sé si contesto a la pregunta, pero eso es un hecho observado.
Yo quería preguntar, al haber tanta diferencia entre hombres y mujeres, ¿no?, en suicidios consumados, ¿se ha tenido en cuenta el factor, por ejemplo, de influencia de los roles tradicionales masculino y femenino?
Perdón, no entiendo bien, no oigo bien. Lo último.
Si se ha tenido en cuenta el factor de los roles tradicionales masculino-femenino, por ejemplo, del hombre como sostén económico de la familia o de menor expresión emocional.
De acuerdo. Buena pregunta también. Bueno, los datos que nosotros hemos recogido no contienen esa información, o sea, no la tenemos, ¿no? Y estos otros datos, por ejemplo, estas propuestas de este grupo de autores chinos, por ejemplo, especula sobre la incorporación al mundo laboral. Y todo esto especula un poco sobre cambio en papeles sociales, ¿no? Pero no directamente cuánto se ha implicado en la vida familiar, etcétera, ¿no? Pero cabe interpretar que es algo que es consecuente a lo anterior. Aunque también sabemos que en algunas instancias y en algunos lugares, a veces la mujer se incorpora al mundo laboral externo y, sin embargo, el reparto de tareas en casa sigue siendo el antiguo. Y entonces es una cierta sobrecarga mayor para la mujer, ¿no? Y, o sea que, En cualquier caso, la tendencia, en la medida que ambos trabajan fuera, es que se vaya repartiendo más las tareas dentro, ¿no? Pero no tengo una información directa sobre alguien que se haya planteado la hipótesis y esa medida en concreto.
Ante esta diferencia de hombres y de mujeres, yo estaba pensando, por lo que veo también en el trabajo, el seguimiento de la prescripción médica, por lo que yo veo, en las mujeres que yo trabajo con ellas suelen consumir más antidepresivos y ansiolíticos que los hombres, que no suelen seguir el tratamiento. A ver, no sé si, porque claro, yo ahora mismo tengo 30 familias solo en alta, entonces no es algo...
Sí.
Es simplemente...
Es un buen punto también. Gracias. Aquí plantea dos cosas. Uno, ¿quién toma psicofármacos, sea antidepresivos, sea ansiolíticos, es la persona que se encuentra más afectada? En principio, o no. A veces cuando se muestra gente con más alteraciones son gente que toma más fármacos. Podría pensarse a la inversa. Dado que toma fármacos habrá mejorado y tendrá tasas más bajas, ¿no? Pero en general se suele encontrar asociación entre toma de fármacos y estar peor, ¿eh? Aunque en buena lógica el fármaco tendría que reducir los síntomas, ¿no es así? Después, las mujeres en general acuden más a pedir ayuda que los hombres. Eso también es un hecho en general. Después, es otro hecho observado en diferentes lugares del mundo, que las mujeres, más o menos dos mujeres por cada hombre, sufren trastornos de ansiedad o trastornos depresivos en general, ¿no? Hay otras patologías psiquiátricas donde no hay tal diferencia, por ejemplo, en el trastorno bipolar o en el trastorno obsesivo compulsivo. En la esquizofrenia no hay tanta diferencia, aunque es más grave en el varón, al menos durante la edad fértil de las mujeres. En fin, y en cambio los hombres tienen más patología de otro tipo, por ejemplo alcoholismo o trastornos por uso de sustancias, drogas, ¿no? Entonces, o sea que las mujeres en general, los datos de epidemiología psiquiátrica muestran que tienen mayor afectación de los llamados trastornos mentales comunes, es decir, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, y tienen más intentos de suicidio. Sin embargo, mueren menos por suicidio. Como ven, aquí abundamos en la idea de que siento que se van a ir a casa con más preguntas que respuestas, ¿no?
Yo quería hacer una pregunta. A ver, pregunto. Personas con 3 o 4 fracasos de suicidio por fallido de cualquier tipo de manera.
He entendido, persona con antecedentes familiares.
Sí, bueno, antecedentes familiares, incluyendo la persona pues que lo ha hecho también, ha sido fallido por cosas, ¿no?
Ah, intentos, ¿vale? O consumado, de ambos tipos.
Exactamente, ¿vale? Entonces, con medicación sería la pregunta, pero la forma psicológica y médica analiza que está totalmente bien, va todo bien, y la medicación es flojita y se encuentra estupendamente. ¿Podría haber futuro de volver a intentarlo? Sería la pregunta.
No estoy seguro, es que se oye muy mal desde aquí.
¿Habría riesgo de que lo volvería, podría volver a intentarlo?
Un momento, que sigo oyendo mucho ruido. Voy a ver si entendí. Le digo yo qué es lo que yo he entendido de la pregunta. Me ha parecido entender que dice si haber seguido un tratamiento farmacológico podría atenuar el riesgo, ¿no es así?
Exactamente.
Y entonces, ¿cuál es entonces la pregunta?
Cuando, por ejemplo, la medicación ya es bastante sí. Derivada floja, y cuando psicológicamente ya. Te dicen que estás bien.
Entiendo. O sea, que quiere decir que ha reducido la dosis y entonces tiene un tratamiento que está por debajo de lo terapéutico,
sí,
con lo cual es una engañifla, creemos que está siendo tratado eficazmente y no lo está, por ejemplo.
Pero bueno.
Ahora, tengo que advertir una cosa. Cuando se ha hecho indagaciones, una buena parte de los que han muerto por suicidio, esto hay estudios sobre esto, a lo mejor el profesor Ayuso luego nos cuenta más cosas sobre eso, resulta que muchas de estas personas no han acudido ni al médico de cabecera ni al servicio de salud mental. Es decir, que una parte de ellos han acudido y a veces no han sido detectados en el riesgo de suicidio. El riesgo de suicidio no es un hecho constante, o sea, puede variar en la misma persona de un momento a otro, ¿no?
Pero
quiero advertirles que una proporción nada despreciable de gente no ha pasado por ningún tipo de servicio médico general ni de psiquiatría en particular. Es decir, que que algo se nos escapa y pues personas, se sabe que las personas que viven más aisladas tienen mayor riesgo. Si una persona tiene oportunidad de compartir sus inquietudes, su desesperación con alguien, es posible que eso le proporcione una ayuda. O sea, lo que es un hecho comprobado en distintos lugares del mundo es el aislamiento, la soledad se asocia a mayores tasas de suicidio.
Puede haber una mejora y puede...
Entonces, como usted señala, que un tratamiento insuficiente puede ser algo que nos engaña, creyendo que lo estamos tratando y no lo estamos tratando, ¿no? Eso podría...
Si el tratamiento es adecuado y el sitio es correcto, y aunque haya tenido antecedentes, puede haber probabilidades de que eso no vuelva a suceder, ¿no?
De todas formas, no vayamos a tener los terapeutas unas fantasías de omnipotencia, como dicen los psicoanalistas.
Claro,
y, o sea que, por muy bien que lo hagamos, hay cosas que se nos escapan.
Muchísimas gracias.
Aquí el profesor Ayuso quiere intervenir también.
Buenas tardes, y siento haber llegado tarde, pero la conexión Madrid-Alcalá no es buena. Pero se ha comentado algo de antidepresivos y la relación entre consumo de antidepresivos y el suicidio, etcétera, ¿no? Yo creo que has comentado antes que probablemente vayamos a salir de aquí con más preguntas que respuestas. Yo creo que es un tema donde hay muchas cosas paradójicas. Y efectivamente, una cosa que tenemos que tener muy claro, sobre todo en España, es que hay mucha gente que toma antidepresivos que no tiene ninguna enfermedad que se cure con antidepresivos, porque a lo mejor incluso no tiene ninguna enfermedad. Es decir, que puede parecer paradójico, pero un porcentaje bastante amplio. Nosotros llegamos a hacer algún estudio en atención primaria, entre aproximadamente una cuarta parte de las personas que estaban tomando antidepresivo no estaba claro que tuvieran algo para el que estuviera indicado. Y a la vez se da la circunstancia dramática de las personas que más necesitarían un tratamiento antidepresivo no lo están tomando porque o no van o no es reconocido, ¿no? Y efectivamente, pues eso es sobre todo en el ámbito de los varones, ¿no? Donde efectivamente hay un infradiagnóstico, pero también hay una infrademanda, ¿no? Entonces, pues se da esa paradoja muy descrita en medicina, que las personas que más se beneficiarían de una intervención no la reciben y en cambio la reciben otras personas que no está tan claro. Y eso además, antes, cuando los antidepresivos pues eran más difíciles de manejar, tenían más riesgo, eran más del ámbito del especialista, pues se veía menos, pero desde que a finales de los 80, pues empezó a popularizarse y generalizarse la prescripción de antidepresivos. Efectivamente, mucha gente se ha beneficiado de ellos, pero hay muchísima gente que los sigue tomando. Y en nuestro país, eso se sigue, controlando poco, ¿no? Y eso es claramente un problema de los médicos, que son los que lo recetan. Es decir, que eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Y a la hora de analizar, porque hay muchos otros países que como indicador de mejora de los programas de prevención de la depresión, pues utilizan como indicador indirecto, pues prescripción de antidepresivos, ¿no? Eso, en nuestro ámbito, yo creo que no lo deberíamos tener mucho en cuenta, porque muchas veces no es una prescripción que no va a contribuir a abordar el problema.
Bueno, muchas gracias por este comentario, profesor Ayuso. Lo que pone en manifiesto este comentario es que la toma de fármacos puede ser un indicador, pero es un indicador, podríamos poner entre comillas, bastante sucio, digamos, ¿no? Porque ni están todos los que son, ni son todos los que están. Entonces, en fin, pues bueno, es un dato, pero que hay que tomarlo con cautela, ¿no? ¿Qué más?
Manolo, yo quería preguntarte acerca de los sistemas de registro de los casos. Estás ahí. Los sistemas de registro, ¿no? Es decir, la variabilidad. Siempre pensamos que los sistemas de registro de suicidio español es peor que lo que ocurre en determinados,
sí,
¿no?
Sí.
Y que eso hace que las... Tú, valorando e interpretando todos los datos que manejas, e incluso variabilidad entre municipios, sí, ¿qué valor le darías, sí, a esto?
De hecho, hay algún estudio Lucas Giner y colaboradores han publicado algún estudio en que contrastaban los datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística con los de los registros judiciales, ¿no? Entonces hay una cierta discrepancia, ¿no? Sin embargo, yo creo que, aunque hay una cierta discrepancia, lo grueso está ahí, contenido en una y en otra recogida, ¿no? Entonces, desde luego, los registros se pueden mejorar. Y nos gustaría tener más información cuando hemos ido a los registros judiciales, ¿no? Nosotros hemos obtenido estos datos: sexo, edad, estado civil y causa de la muerte, ¿no? Y, en fin, pues nos gustaría más cosas, ¿no? Pero, en fin, sería deseable tal vez un sistema, ahora con la informática, que fuera igual en todas partes y que estuviera muy con definiciones operativas, ¿no? Para que los médicos que rellenan el cuestionario, digamos, lo hicieran todos de la misma manera. O sea que creo que se puede mejorar en esto, ¿no? Pero, sin embargo, no podemos despreciar los datos recogidos hasta ahora, aunque tengan alguna imprecisión.
Algunas preguntas que han formulado los participantes aquí en el chat. Muchas van en la línea de lo que has comentado de las diferencias por sexo, esas diferencias de género. Entonces las voy a hacer todas de un tirón porque son muy parecidas. Comenta un participante que quizá una posible explicación de la diferencia pudiera ser la cultura social por géneros, que hace que los hombres se expresen emocionalmente mucho menos y se le fomente menos un desarrollo de su inteligencia emocional. Lo hace como...
No he podido oír bien. No sé si resuena esto o qué pasa. A ver si con la mascarilla.
Pregunta a un participante que la posible explicación de la diferencia por sexo pudiera ser la cultura social por géneros, que hace que los hombres se expresen emocionalmente mucho menos y se le fomente menos un desarrollo de su inteligencia emocional.
Bueno, muy bien. El punto es interesante. Uh-huh. Obviamente, nosotros el dato que tenemos es la condición demográfica de varón o mujer. La forma social de desempeñar el papel masculino o femenino es lo que se llama el género, y esto es variable, vamos, es tan variable como cada persona que lo representa a su manera, ¿no? De hecho, hay cuestionarios, algunos antiguos incluso, que, por ejemplo, un famoso cuestionario que tiene del orden de 560 preguntas, conocido como MMPI, una de sus escalas es masculinidad-feminidad, ¿no? Ha sido revisado, en fin, ¿no? Lo que quiero decir es que cada hombre es pues un tanto de masculino y un tanto de femenino, y cada mujer es un tanto de femenina y un tanto de masculina. Es decir, que el género es algo más, bueno, que hay unas pautas culturales, obviamente, que posiblemente haya diferencias, por ejemplo, entre la India, que hemos nombrado aquí, o entre China y la zona de Alcalá la Real, y posiblemente no tan distintas de Hungría, por ejemplo, y puede ser que haya algunas diferencias entre un ambiente rural y un ambiente urbano, y puede que haya diferencias entre gente de edad 60 años y gente de edad 20 años. Es decir, que la representación social de la conciencia de masculino o femenino, que es lo que se entiende por género, pues es muy variable y admite todo tipo de creatividad individual. Entonces, en un estudio de este estilo, vamos a la condición demográfica, varón o mujer. No podemos andar, o sea que no dudo que sería interesante hacer estudios de la masculinidad y la feminidad, pero desde luego, a donde no podemos ir a buscar ese dato es a los registros judiciales.
Otro participante pregunta que si los hombres con depresión tuviese menos tendencia a buscar ayuda terapéutica que las mujeres, ¿podría relacionarse con el triple de probabilidad de suicidio en hombres?
No he entendido la pregunta, no he oído bien.
Sí, que si los hombres tienen menos tendencia a buscar ayuda cuando tienen depresión que las mujeres, si eso explicaría esa mayor tasa de suicidio en hombres que mujeres.
Bueno, pues sí, es un buen punto el que hace la persona que pregunta, ¿no? Es decir, la conducta de búsqueda de ayuda. Y posiblemente a las mujeres les protege la conducta de búsqueda de ayuda, porque la conexión interpersonal es un soporte importante y hemos dicho que el aislamiento aumenta la probabilidad de suicidio. Es decir, que creo que es una conducta más asociada al sexo mujer que al sexo varón, y que posiblemente, yo creo que eso probablemente protege a las mujeres en buena parte.
Otro participante pregunta que si hay algún estudio que diferencie en función del sexo la tasa de suicidios con el uso de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina en niños y adolescentes.
Ya. No tengo este dato, no puedo contestar a esta pregunta. Sí se comentaba en la sesión anterior que... Le voy a pasar la palabra al profesor Ayuso, que a lo mejor tiene algún... el profesor Ayuso va a contestar esa pregunta mañana. Entonces yo, en lugar de hacer conjeturas, ahora dejo que el profesor Ayuso conteste más específicamente mañana. Porque yo no tengo los datos de, vamos, ya se ha dicho que niños y adolescentes, que asociados a toma de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, etcétera. En fin, el doctor Ayuso mañana comentará esto.
Otra pregunta. El estudio que ha mostrado de 2017 de Chen... Se supone que educar a una sociedad en la cultura de la igualdad reduciría esa tasa de suicidio en hombres. En el estudio que ha mostrado decía que dependía del contexto sociocultural.
No he entendido bien la pregunta. Alude al estudio de Chen y colaboradores.
Exactamente.
Y ese estudio distingue agrupamiento de países según nivel de desarrollo económico y de incorporación de la mujer al mundo laboral. Entonces, en ese agrupamiento, en tres cajones, digamos, de los diferentes países, la relación o la asociación del muerte por suicidio es distinta y la asociación entre incorporación al mundo laboral es distinta en cada uno de esos tres escenarios. Entonces, en el escenario de países, para entendernos, más atrasados o pobres, si quiere, ahí hay una correlación inversa, es decir, cuanto más se incorporan las mujeres, aumenta la tasa de suicidio en varones y en mujeres en esos países.
Bueno, hay alguna pregunta más, pero son muy parecidas, muy similares a las que ya ha contestado. En el chat ya no hay más preguntas.
Que es que no me acordaba antes de comentárselo. Me llamó la atención que Fraile, que está a pocos kilómetros de aquí, tenía una... Me llamó la atención que Fraile, que está a pocos kilómetros de aquí, tenía una tasa parecida a la de Hungría. Tenía 44,2, creo.
Perdón, es que no se oye, no entiendo bien la pregunta. A ver si puede quitar la mascarilla, a ver si lo entiendo.
Me ha llamado la atención que había un dato sobre Fraile, un pueblo está cerca de aquí.
Eso es, en el estudio primero, efectivamente.
Sí, 44,2 creo que es. Y es muy parecido a la tasa que había de Hungría.
Más alta todavía.
¿Y cómo no se ha estudiado, ha formado parte de los estudios que hemos ido viendo?
En este estudio de seguimiento, sí, ese reproche es apropiado. El que me haga este reproche es apropiado. Por razones operativas hemos elegido un pueblo de cada provincia o dos. Y bueno, sería interesante, cuanto más amplio es, mayor es la población estudiada, el margen de error es menor, o sea que habría sido deseable incluir todos esos pueblos, ¿no? Pero hemos tenido que optar por recursos disponibles y qué podíamos hacer, ¿no? Entonces, o sea que no hay ningún motivo objetivo, sino más bien lo contrario, o sea que sería deseable que hubiéramos incluido a Frailes y a otros pueblos. ¿Qué más? Aquí.
Perdón. Hemos visto que la tasa era más elevada. Si quiero recordar, al Caudete, al Alcalá Real, la tasa era más elevada de suicidio al Caudete, al Alcalá Real y Castillo de Lucubín. ¿Tiene alguna relación la cercanía de los pueblos?
En esto de que varíe de unos pueblos a otros, yo a eso no le daría mucha importancia, porque al ser poblaciones pequeñas puede haber una cierta variabilidad, o sea, el margen de el error de la medida. Entonces, cuanto más pueblos acumulemos, el error de la medida va a ser menor, ¿no? Entonces, bueno, pues, o sea, a veces en un pueblo pequeño, por ejemplo, basta con que haya habido un caso más para que el porcentaje se eleve mucho, ¿no? Entonces, o sea, a ser posible conviene incluir el máximo de población posible, por una parte, y por otra, pues aumentar el tiempo de seguimiento, ¿no? Entonces, yo no me quedaría mucho en dato concreto, sino coger la visión del conjunto, sobre todo, ¿no?
Vale.
Bueno, en fin. Muchas preguntas muy apropiadas, todas las preguntas, y tocan puntos que no están claros, y muchos otros que siguen sin tener, seguimos sin tenerlos claros, ¿no?
Una última pregunta del chat.
Sí.
Está relacionado con el infradiagnóstico y el fácil acceso a los antidepresivos. Si hay una relación con un aumento de la tasa de suicidio.
Relación entre acceso a antidepresivos y tasa de suicidio.
Infradiagnóstico.
Ajá. Hombre, cabría especularse en que si las personas son menos diagnosticadas y menos tratadas, eso aumente la probabilidad del suicidio. Eso es una hipótesis, una conjetura muy razonable, muy razonable. De todas formas, a veces las conjeturas nos llevan sorpresas. O sea, conviene confirmarlas con datos empíricos, ¿no? Y ver al menos datos de asociación. Ya he insistido en que no es lo mismo asociación que causación, ¿no? Pero que, en fin, y este tipo de observaciones o reflexiones son muy útiles porque nos ilumina y nos dice, vamos a buscar datos para ver si lo confirmamos. Es decir, que eso está muy bien para generar hipótesis, pero que esa hipótesis hay que o refutarlas o confirmarlas.
En el contexto general, Manolo, ¿cómo es explicarías o qué te parece la asociación estacionaria por
estacional?
Estacional, perdón, sí.
Sí, en algunos estudios ven que hay un predominio en alguna estación del año. No lo tengo muy claro porque no lo veo que sea muy consistente en todos los estudios. En algunos me parece que es en el mes de mayo había más. Y también otros estudios consideran la hora del día y el día de la semana. Parece que la gente se suicida más los lunes. En fin, y a ciertas horas, pero en fin, yo eso no me suscita un interés así especial.
Bueno, aquí en Alcalá yo creo que si preguntas la mayoría te diríamos que hay una, la primavera es el...
hay una tasa estacional. Sí. Sí. En primavera sobre todo. Sí, pues bueno, eso sí tiene sentido porque nuestro estado de ánimo sí tiene que ver con las horas de luz, de sol. Entonces, en países nórdicos, por ejemplo, hay lo que se llama, más que aquí, el llamado trastorno afectivo estacional o depresión estacional, ¿no? E incluso algunos tienen en forma bipolar, de tal manera que en el otoño e invierno se ponen tristes y en la primavera-verano se ponen eufóricos, ¿no? En fin, podría ocurrir, ¿no? De todas formas, algunos estudios indican que aumentan tasas más elevadas en primavera, ¿no? En teoría, se supone que uno sale de la depresión estacional, que es más propia de los meses de noviembre hasta febrero, ¿no? Y no sé si la primavera desinhibe un poco al estilo de los ISRS a los niños. No sé, en fin, esto ya son conjeturas, ¿no? No me atrevo a contestar de una manera así segura a la pregunta. Porque tú, vamos, desde luego es un dato que hay que recoger. Y yo creo que tenemos recogido, aunque no lo he puesto aquí, pero me parece que es un dato... Y yo creo que no lo he recogido porque no veíamos en nuestra muestra un patrón muy claro en ese punto, creo. Tenemos la fecha de cada muerte, de hecho. Vamos, ya que me lo dices, voy a confirmarlo, para confirmar que es así o que es lo contrario. ¿Qué más cosas? ¿Nada más? Bueno, pues nada, yo creo que ha sido una sesión intensa, al menos para mí. Mi garganta está ya un poco cascada. Y, en fin, el oído lo he aguzado todo lo que he podido. Y, bueno, en fin, y muchas gracias porque he visto un público entregaico, ¿no? Atento, no puede estar más atento, ¿no? ¿No? Así que muchas gracias.
Bueno, nada, como cierre, yo, Manolo, te agradezco la charla, interesante como siempre y da pie a que todo el mundo participe, que eso es una virtud en el conferenciante, ¿no? Me dicen que hay una copa en el patio con... ¿Perdón? Una actuación también de música clásica, creo, en el patio, así que estamos todos invitados y mañana por la mañana, me parece que empezamos a las 9, ¿es? A las 10.